Ten al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Puglia, pasan cosas de toda índole en este programa, pasan cosas de todo tipo. Y a veces uno se sorprende por algunos asuntos que tienen que ver con la realidad que nos rodea. Hay una suerte de alarma científica por un decreto que controla las investigaciones. Esto es en el marco de la llamada Ley de Aguas, y tiene Ley de Pesca, perdón, no la Ley de Aguas, no quiero entregar las leyes. En el marco de la Ley de Pesca, aparece allí una reglamentación a través de un decreto que pretende, de alguna manera, que usted, para poder hacer investigación científica sobre determinadas dimensiones del terreno, sobre el agua, por ejemplo, tenga que pedir autorización a dependencias del Estado.
A la DINAR, más precisamente.
A la DINAR, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en caso de que esto se apruebe, ¿no? Le van a poner una especie de comisario, digamos, o de supervisor, al cual usted tiene que pagarle, además, para que controle lo que usted hace. En fin, esto es un poco la punta del iceberg, ¿no? Pero lo cierto es que hay un comunicado de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay que, en conocimiento de este decreto, que establece restricciones sobre la investigación de los ecosistemas acuáticos, hace saber a la comunidad científico-tecnológica del país y a la población en general, que está siguiendo de cerca y con notoria preocupación el devenir del tema, y espera que conversaciones que han comenzado entre actores de la Universidad de la República y del Poder Ejecutivo culminen exitosamente en el plazo más breve, logrando que se corrija este decreto que algunos ya han catalogado como una suerte de censura previa, ¿no? A la producción de conocimiento, en este caso de conocimiento científico.
Oenir Sartú, justamente en Voces, titula Indisciplina partidaria mordaza. Y dice: ¿por qué un decreto reciente del Poder Ejecutivo impide difundir los resultados de la investigación científica sobre especies hidrobiológicas, la fauna acuática del país? ¿Por qué se le impone a la información científica un régimen de censura previa a cargo de la DINARA? Bueno, el decreto en cuestión es el número 115 del año 18, del 2018, en su artículo 44, que establece textualmente un montón de cosas que no las voy a decir yo, sino que, para hablar con eso, vamos a hablar con un experto, con el doctor Omar De Feo, investigador de la Facultad de Ciencias, y vamos a hablar sobre esto, qué le parece a él y qué significa todo esto. Buenas tardes, un verdadero placer tenerte acá.
¿Cómo estás, Omar?
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿y esta situación cómo nace? ¿Por qué llegamos a esta situación?
¿Por qué llegamos? Porque los recursos pesqueros son recursos naturales renovables. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenece a la nación y, en consecuencia, a cualquiera que desee explotarlo. Para hacer un uso eficiente de esos recursos, ¿qué tenemos que hacer? Manejarlo. ¿Por qué? Para las futuras generaciones tiene que quedar ese recurso.
Seguro.
Tenemos que tener un criterio de equidad intergeneracional, que quiere decir que nosotros debemos ser cuidadosos. El manejo implica que no se explote, o sea, que se haga un uso eficiente para nuestro país, pero que no se sobreexplote.
Seguro.
En esos casos,
un equilibrio, digamos.
Un equilibrio de largo plazo. En esos casos, los recursos pesqueros no son tan fáciles de estimar como las vacas o los árboles. No se pueden contar. Se tienen que estimar lo que hay en el agua. Esa investigación es muy cara. Esa investigación requiere de un equipo multidisciplinario, y usar un barco hoy en día son miles y miles de dólares por día.
Sí, sí, sí.
Por tanto, esa investigación a cargo de la DINARA debe ser, obviamente, ahí juega el rol fundamental la Universidad de la República, la generación de conocimientos y la formación de recursos humanos. Lo estoy enrabando con la reglamentación. En ese contexto, lo que tenemos es que los recursos pesqueros y el conocimiento que generamos de esos recursos constituyen un patrimonio nacional. El conocimiento como tal constituye un patrimonio nacional, la formación de recursos humanos y la investigación constituyen un patrimonio nacional que nos va a servir para enfrentar la situación de esos recursos, no solo con nosotros mismos, sino también con eventuales disputas con países fronterizos.
Y nosotros, además, nuestras aguas han seguido extendiéndose cada vez más.
Con más razón.
Eso significa que hay debajo de ellas, en ese mar territorial que tenemos, indudablemente muchísima riqueza que tenemos que saber de qué se trata.
Y
qué
no, hay en ella. No lo sabemos aún en muchos casos. Por eso, la participación de la universidad es fundamental para adquirir ese conocimiento. Y al mismo tiempo, la colaboración entre los institutos, claro, entre los organismos del Poder Ejecutivo, también debe ser eficiente.
Y seguro. Igual, y básicamente otra, la que investiga es la universidad, ¿no? Salvo...
sí, pero hay otras, claro, instituciones que pueden jugar su rol fundamental, sí, como la DINAMA.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Con un plantel excelente, pero menguado, científico de la DINARA, lo que tenemos que hacer es colaborar para unir esfuerzos y aumentar la eficiencia para generar ese conocimiento.
Seguro.
Y ahí llegamos a la reglamentación.
Ahora, yo hago una pregunta. Es decir, ¿en el Uruguay en un momento dado en algún momento se apostó a la investigación? Y después ese mundo tan importante que es el de la investigación, que no es un gasto, sino que es una inversión, porque indudablemente se genera el conocimiento y ese conocimiento permite crecimiento, evolución y, además de eso, es decir, conservación de ese patrimonio para lograr ese equilibrio. Entonces, ¿se sigue investigando o estamos durmiendo?
Se sigue investigando, la universidad sigue investigando, la DINARA, en la medida de sus posibilidades, con muy buenos investigadores, sigue investigando, ha aumentado en el tiempo la calidad y cantidad de investigación al respecto, pero recordemos, y esta es mi posición personal, que la investigación científica ha sido históricamente subordinada frente a otros intereses. Exacto. En el país. Yo tengo la fortuna de haber participado en investigaciones en otros países de América y de Europa, y obviamente estamos en desventaja porque el porcentaje de un presupuesto dedicado a investigación, a ciencia y desarrollo, es muy
acotado
con respecto a lo que se ve internacionalmente.
El decreto, entonces, llega, ¿y qué pasa con él?
Yo participé plenamente en la ley. La ley, debo decir, con justicia, fue objeto de un marco participativo con el desarrollo de innumerables talleres donde se hizo, a mi juicio, un producto muy bueno. No así fue el caso de la reglamentación. En el caso de la reglamentación se agregaron aspectos con respecto a la previa que de una u otra manera se hacen muy restrictivos para el desarrollo de la investigación. Restrictivos en cuanto a que cercenan o vulneran funciones universitarias en formación de recursos humanos y en la difusión del conocimiento. Como científicos, nuestra tarjeta de presentación, nuestra carta de presentación a nivel mundial son las publicaciones científicas.
Exacto, y sin publicaciones que te dan, te avalan, ¿no? Te van avalando las publicaciones científicas.
Avalan la trayectoria de los investigadores a nivel mundial. Es como un ranking de FIFA. Exacto. Ese ranking de FIFA dice, bueno, estos señores publican, producen recursos humanos y, por tanto, están generando conocimiento sobre un recurso natural renovable que es patrimonio nacional.
Seguro.
En consecuencia, algunos artículos como el 45, 47, 48, en donde cualquier tipo de actividad ambiental o efectuada por organismos públicos o que se realice en el medio acuático deba ser comunicada a la DINARA, genera un conflicto de intereses y vulnera la autonomía universitaria. Exacto. En cuanto al desarrollo de actividades de investigación.
Y la otra, el 44, por ejemplo, que establece textualmente que los permisos para la pesca con fines de investigación científico o docentes podrían ser solicitados a la DINARA por personas físicas o jurídicas con fines de investigación o docencia mediante la presentación de un proyecto que deberá indicarse, además de las especificaciones establecidas en la ley, que se reglamenta la siguiente. Primero, un compromiso de no dar publicidad a cualquier tipo de información, especialmente de datos obtenidos sin autorización expresa de la DINARA. Pero eso es como una previa censura.
Parte de eso estaba en la reglamentación anterior y en algunos casos puede aplicar, me explico.
Sí.
cuando usted tiene un laboratorio farmacéutico que lo contrata para hacer un trabajo, y le dice, bueno, yo te voy a dar este dinero, pero por un problema de confidencialidad, te pido que todavía no lo publiques.
Sí, bueno.
Eso pasa en todas partes del mundo. Entonces, yo estoy acostumbrado a trabajar en otros ambientes internacionales donde los propios institutos de pesca dicen, en cuanto a que esta información puede ser geopolíticamente sensible, te pido por favor que por el momento, para este fin de investigación, no lo des a conocer, pero tienen que estar las reglas claras de principio. En ese artículo 44, algunos aspectos son naturalmente aplicables. Los que no son naturalmente aplicables, son muy restrictivos, yo lo considero. No soy jurista, cuidado. Yo soy ecólogo y dediqué mi vida, 40 años de mi vida a esto. Son los artículos que yo mencioné anteriormente. Por tanto, todo aquel artículo que vulnere la autonomía universitaria en cuanto a la generación de conocimientos no debe ser considerado.
Omar, una cosa es hablar de cuestiones científicas, de cuestiones que son comprobables, medibles, etcétera, y otra cosa es hacer especulaciones o atribuir intenciones, pero yo te tengo que preguntar, ¿a qué le atribuís esto de pretender regular previamente, por no decir censurar, porque son términos muy duros, pero bueno, esto de que hay que pedir permiso, de que hay que demostrar muy bien a ver quiénes son, ¿no? El currículum que se ha aprobado, este sistema que se propone, ¿por qué?
Yo lo considero un sistema restrictivo que trata de imponer una acumulación de conocimientos que no conduce a nada. ¿Por qué? Porque esto debe ser visto como un más-más, un ganar-ganar. La generación de conocimientos por parte de la universidad va a propender a un mejor manejo de los recursos pesqueros. Por tanto, esa acumulación de conocimientos o esa generación de restricciones para el desarrollo de investigaciones es una mera acumulación de aspectos que no conducen a nada y que no se traducen en un manejo eficiente de los recursos. Entonces, no entiendo el racional como investigador de lo que está a través de esos tres artículos. Estamos hablando de toda la reglamentación.
Sí, sí.
Pero ni tampoco del artículo que mencionaba Sergio, que en algunos aspectos puede ser plausible y que ya constaba en la ley anterior, sino de estos artículos en donde quizá como un medio de acaparar información y de generar restricciones se busca concentrar un conocimiento que puede quedar en un cajón. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país.
Porque además la investigación requiere, entre otras cosas, para poder desarrollarse y crecer en cantidad y calidad, el error. O sea, requiere la verificación o no de algunas hipótesis basadas o no en algunas teorías. Requiere trabajo permanente para hacer su ensayo y error, sus pruebas, para descartar asuntos, no solo en casos graves que uno dice, bueno, por ejemplo, a ver si qué tan contaminado está el río Santa Lucía, que eso es grave, urgente, pero también en asuntos más largo plazo, ¿no? Se requiere esa gimnasia, digamos,
es adaptativo. Claro. El concepto que usamos como científico es adaptativo. Claro. Esto es aprender sobre la marcha. ¿Qué quiere decir aprender sobre la marcha? Quiere decir que vamos generando conocimiento, vamos proponiendo pautas para el manejo de los recursos, pues no nos podemos dar el lujo en este país de dejar un recurso sin explotar, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de algunos sectores de la sociedad, como el pescador artesanal.
Seguro.
En consecuencia, lo que tenemos que generar conocimiento, mejorar sobre la marcha, discutir aspectos entre la universidad, el Poder Ejecutivo a través de sus diversos organismos para mejorar el manejo de los recursos en el largo plazo.
Y además, pero vos fíjate, si nosotros tenemos una profundidad de conocimiento con respecto a lo que es nuestra, todo lo que hay, todo lo que pueden sacar, los pescadores artesanales, me estás diciendo, todo lo que se pueda, también generamos con el conocimiento y su divulgación cambios de hábitos. Nosotros tenemos que aprender de vuelta a cómo alimentarnos, y ese es un recurso de alimentación maravilloso. Pero no solamente eso, sino que también, es decir, tenemos un montón de países que vienen a pescar a nuestras aguas. Entonces tenemos que reglamentar todo eso, que no nos dejen sin ese recurso.
Yo creo que eso está contemplado, y por eso yo insisto en lo que es un patrimonio nacional.
Y la otra cosa es cómo, de alguna forma, tenemos que manejar esos recursos hídricos, y cómo tenemos que, ya que estamos sobre el acuífero más importante, que es un recurso natural que tenemos y que nos transforma de ahora en más, cuando yo creo que en unos cuantos años más en adelante ya hay problemas con el agua en el mundo. Nosotros estamos sobre el acuífero guaraní. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué es lo que vamos a manejar? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿De qué forma? Porque que no nos pase lo que le ha pasado a muchos países con el petróleo.
Exactamente, vuelve el concepto de que el conocimiento es un patrimonio nacional. Alguna vez algún político me dijo, yo cuando quiera conocer, hace muchos años, tengo 58, cuando quiera conocer algo yo importo el conocimiento. Y le digo, usted está equivocado, porque ese conocimiento es nacional. Pero, y la producción de conocimientos es importante para generar estrategia de manejo.
Pero seguro.
Con tus conceptos ahora, estoy realzando esa importancia crítica que tiene la Universidad de la República en la generación de conocimiento. Ay,
Omar, estoy convencido de que la universidad tiene, además, entre absolutamente todo un montón de parámetros, tiene la generación de la masa crítica. Porque sin esa generación de masa crítica, de estudio profundo para generar la masa crítica, no creces, no evolucionas.
Esa formación de recursos humanos ha sido el leitmotiv de mi pasión profesional durante los últimos 40 años. Y sin formación de recursos humanos,
no hay nada.
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 Entonces, debe, y eso es un mensaje al más alto nivel, muchos jóvenes se nos están yendo.
Uh-huh. Omar,
entonces eso, perdón.
No, disculpa.
Esos muchachos jóvenes que costó mucho dinero formarlos, que ahora, hoy en día, ocupan un lugar de privilegio en la generación de conocimientos, no debemos dejarlos ir.
Claro, que es el capital humano, ¿no?
Exactamente.
Pero yo estuve en Israel, por ejemplo, y fui a ver los parques eólicos y los parques de generación de energía, no sé qué, dirigidos todos por uruguayos. Esos muchachos que nosotros formamos, que ellos estudiaron, que se transformaron en expertos internacionales con un conocimiento profundo de sus tareas, está trabajando en Israel, o está trabajando en España, o está trabajando allí, y no están acá.
Exacto.
Y nosotros necesitamos esos recursos humanos, ¿para qué? Para crecer. Uh-huh. Que es fundamental.
Exactamente.
No sé si vos lo has percibido, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que, sin generalizar, pero en algunos integrantes o en algunos estamentos de la clase política, entre comillas, digamos, ¿no? Como un mirar por arriba del hombro a la academia, ¿no? En los últimos tiempos. Me da la sensación como que, los científicos allá con sus tubos de ensayo, con sus probetas, con sus experimentos, y nosotros tenemos que arreglar, tenemos que conseguir inversión y tenemos que administrar un país, que los científicos hagan lo suyo, que nosotros gobernamos. ¿Hay algo de eso? ¿Percibís algo de eso?
Esto es a título personal, no de la academia. Por supuesto.
Y sí.
Por supuesto. Una vez dijo Pasteur, no existe una dicotomía entre ciencia aplicada y básica, sino buenas aplicaciones de la ciencia.
Exacto.
Entonces, lo que tenemos aquí es un cierto desdén, un cierto mirar de costado a lo que es la producción de conocimiento original. Y en ese sentido, mi opinión personal es que debemos de una vez por todas pasar a las grandes ligas y hablar a calzón quitado, como se dice, acerca de lo que nosotros debemos desarrollar para ser un país de primera. Y sin ciencia y sin tecnología no lo vamos a hacer.
Exacto. Y además hay otra cosa. Dejar esa cosa maniqueísta de que la cultura es algo inaccesible, que no le sirve para nada a nadie, que es el regocijo de 4-5, y que los títulos tampoco sirven, y que el hombre tiene que generar todo un montón de cosas. No, basta con la guarangada.
Para algunas cosas sí,
para otras no. Sí, claro. Igual... y esa cosa de igualdad y de emparejar hacia abajo, peor todavía, porque nos lleva directamente a esta situación en la que directamente es un callejón sin salida. Sin conocimiento no se crece, y sin ciencia y tecnología hoy está menos todavía.
Totalmente de acuerdo, e insisto, por eso hablo de patrimonio nacional.
¿Hay marcha atrás posible? ¿Hay conversaciones, digamos? ¿Hay un margen de
hay un margen.
¿En qué está?
Tanto la academia como la universidad, como varios grupos y como diferentes organismos del Poder Ejecutivo están trabajando en la corrección de la reglamentación.
Me parece muy bien, bienvenido sea. Tengo que decirte que el teléfono que termina en 093 dice así: gran persona con una moral intachable, es Omarcito, como le decíamos, aún a sus 30 años. Además es excelente profesional, reconocido y a veces envidiado por los colegas por los méritos que ha logrado en el extranjero por su trabajo y los estudios.
También le decimos a los oyentes que Omar de Feo se llama igual que Omar de Feo.
Omar de Feo,
¿no? El referente, el maestro del periodismo uruguayo, que muchos recordarán de Radio Carve y de Canal 10 de toda la vida, ¿no? Los íconos
que no puso lo político por encima de lo cultural, y que además de todo eso tuvo como norte siempre la ética, como la tiene él. Tienen miedo por la contaminación de ríos. Tiene otro teléfono, dice eso. Otro teléfono dice: ¿será que quieren que no sepan sobre la contaminación, o que no se sepa cómo están decontaminados nuestros ríos y nuestro mar?
Es muy importante esa pregunta.
Por favor.
Porque la ignorancia fomenta la sobreexplotación de recursos. En muchos países, y lo digo porque está documentado, como en Brasil, no se tienen estadísticas de captura, por ejemplo, y con lo que se logra con la ausencia de estadísticas básicas pesqueras es que cada uno saque lo que quiere.
Sí, claro.
En la medida, eso no es el caso de Uruguay, y lo digo con orgullo. Tenemos los datos que deben estar disponibles para los científicos en ese contexto de más, del todo lo que gana el país, para que el manejo de nuestros recursos pesqueros se vuelva una realidad en el largo plazo.
Hay otro teléfono que dice, el que termina en 808, avisen que el mundo va hacia los datos abiertos.
Estoy de acuerdo.
Bueno, ojalá.
Estoy de acuerdo, pero sí, y quizá me traiga algún problema lo que voy a decir. En todos los países del mundo hay estudios que no se pueden divulgar.
No, por razones geopolíticas.
Por razones geopolíticas, sí, sensibles.
Claro.
Y por último, un mensaje. Se está hablando mucho de recursos hidrobiológicos. Yo me centraría tanto en la reglamentación de recursos pesqueros. Porque cuando estamos hablando de recursos hidrobiológicos, podemos llegar a estar hablando de virus y bacterias.
Exacto.
Y no es el caso. Entonces, lo que tenemos aquí es un bien de la nación que debemos preservar para nuestros hijos y nietos, para futuras generaciones, y debemos hacerlo de la mejor manera posible.
Y si lo llevo a mi terreno, digo, también lo que tenemos ahí es un recurso de alimentación.
Claro. Por supuesto.
Muy grande, sí. Muy grande, que puede perfectamente, con el manejo de la información y de la cultura, cambiar un hábito alimenticio que nos permita de alguna forma combatir parte de lo que tenemos, que es a veces hambre.
Exactamente.
La del estribo, el pangasio no.
No, pangasio. Pero cuidado, hay parte de pangasius que viene de granjas de Vietnam,
sí,
que están certificadas mundialmente. Cuidado, no llevemos a extremos.
Perfecto, es bueno aclararlo. Hay que ver la procedencia.
Sí. En esos casos, el pangasius que entra acá, en teoría, está previamente evaluado.
Ese que compramos en la bolsa congelado, claro, digamos.
Sí, lo que sí, y que es barato, y que competitivamente en el mercado nos desplaza a nuestros productos. Por eso lo que vos decías acerca de la conciencia nacional de los productos de calidad.
Exacto.
No sabemos discernir entre productos de calidad que tenemos nosotros muy buenos, llámese lenguado, merluza, corvina, brótola, una cantidad. Y en cuanto a eso, pangasius no. ¿En qué sentido? Es que no es de la misma calidad.
Comparativamente.
Pero no tenemos la cultura de consumo de pescado que debiéramos tener.
Somos un balcón al mar.
Exactamente.
Sin embargo, parece que tenemos que estar en la costa como para poder consumir un pescadito.
Y con respecto a eso, creo que el país debe aprender y debe mejorar sus conocimientos acerca del mar.
Muchísimas gracias. Un verdadero placer, doctor Omar de Feo, que haya estado hoy acá con nosotros para hablar de todo esto. Y esta fue
la seguimos, la primera, sí, la seguimos.
Con muchísimo gusto.
La tenemos que
gracias seguir. Por
me dio muchas ganas de charlar mucho sobre peces también en Uruguay y todo ese tipo de asuntos.
Creo que es importante para nosotros, para nuestras generaciones y para el país.
Muchas gracias Omar. Era Omar de Feo charlando con nosotros aquí en este tramo de Al Pan Pan, investigador de la Facultad de Ciencias.